Bona tarda.
Sí. Sin color. Sí. No.
Sí.
Ara.
Ja.
Una mica. Vale, ja està. Som-hi. Ui, falten muchos, ¿no? ¿Están haciendo la siesta o qué? ¿Eh? Puede ser esto. Bueno, pues empezamos.
¿Ya?
¿Habéis comido bien o no? Gracias, gracias. No he hecho nada yo, pero bueno, sí, pero no. A las 3 de la madrugada estaba despierta pensando la paella, la ensalada, la no sé qué, no sé qué, bla, bla, bla. Es que calcular para 90, os aseguro, zanahoria y alguna ensalada que no tenía zanahoria, pero la lechuga ha ido justa para 90 y las aceitunas justas para 90. Unos tenían 3, otros 4, otros 5. Pero justa, 90 ensaladas y 90 paellas. No, daré gracias al señor que ha preparado la paella, de verdad que nos lo ha preparado muy bien y estamos muy contentas y repetiremos con esta gente. Bueno, pues empezamos la alabanza para despertarnos un poquito ahora. ¿Eh? ¿Alguien ha perdido una chaqueta que tiene que estar ahí? ¿O se la ha dejado arriba? Una chaqueta de Ani. Bueno, es de casa. No pasa nada. Venga, Laia, tú te voy.
Bueno, a ver, tenemos una tradición en los retiros de mujeres el sábado por la tarde, ¿sí o no? Si yo digo que todas las chicas y mujeres tenemos que buscar una pareja, ¿os suena? Pues venga, todo el mundo a buscar una pareja. Va, 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 de pie, vamos. Todas a buscar una pareja. Venga. Muy bien. Mejor, si alguien no se puede poner de pie, tiene que usar las manos al menos, ¿vale? Y las que se puedan poner de pie, pues de pie. Tenemos que despertarnos porque ahora nuestra hermana Mariela nos va a explicar algo. Entonces primero las despierto, ¿vale, Mariela? Vale. Vale, algunas veo que ya os acordáis. A ver, algunas os acordáis y otras no. Entonces, mi madre y Damaris nos van a hacer aquí una demostración. Un aplauso. Es la canción del equipo de Dios. Entonces, aquí hay que demostrar que somos mujeres, porque hay que leer, cantar, hacer gestos y toda la vez, ¿vale? Muy bien. Vamos allá. Primero empezamos lentas, ¿vale? Un momento. ¿Tendremos la letra, por favor? Sí. Él también hace muchas cosas a la vez. Es mi marido. Bueno, mientras la busca, vamos practicando los gestos, ¿vale?
Venga.
bien. Mariela, puedes ir subiendo. A ver, si mañana alguien da positivo en COVID, que no nos lo diga, ¿vale? No, no importa, preferimos no saberlo. Y ya está, ya iremos descubriendo qué pasa. Adelante, Mariela.
Pone la última ya, pues mira, estar muy cerca cuando estás triste y en la alegría contigo,
reír.
Si andamos juntos, con toda certeza, será así más fácil seguir. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a seguir juntas siempre. Muchas gracias. Pero el del 6, ahora tengo que hacer el anuncio, del 6 al 8 de diciembre vamos a hacer como protestantes, está el cuarto congreso protestante en Cataluña. Yo sé que falta mucho en diciembre. Nos falta todavía todo el verano, nos falta que empiecen a hacerse los chicos, pero estamos a 2 días. Este congreso va a reunir 125 iglesias. Entonces, de las 125 iglesias van a venir 2 líderes. Y nos piden, en el Consejo Evangélico Protestante, que es el que lo organiza, nos piden 30 mujeres que colaboremos como... Nada más, 30 mujeres... Nos piden 30 mujeres que colaboremos en la dinámica de organizar las mesas, ¿sí? Va a haber 250 personas, va a haber 30 mesas y nos piden 30 mujeres para dinamizar las mesas. No tenemos que predicar, no tenemos que nada, solamente tenemos que hacer que los hombres nos escuchen. Y eso nosotros lo sabemos hacer, ¿no? Y organizarlos un poquito, organizarlos. Así que bueno, estas moderadoras que quieran estar, por favor... Cuando terminamos, me dicen, estas mesas son estos días, pero vamos a hacer una grilla para no estar todos los días y no atarnos, que tenemos muchas cosas. Así que todas las que quieran colaborar como moderadoras, por favor, comunicarse conmigo, estaré por ahí. Luego haremos un grupo y les daremos más directrices. Así que bueno, muchas gracias, Ovidia y Mesa, por dejarme participar.
Mariela, ¿y el sábado que viene qué pasa?
¡Ah, el sábado que viene! Gracias. El sábado que viene tendremos un evento de mujeres de ministerio. Somos todas las mujeres que colaboramos en ministerios, que somos esposas de pastores o que somos líderes en nuestras iglesias. Todas las mujeres que tenemos un ministerio, el Consell Evangelic de Cataluña organiza un evento. Es el sábado que viene en la iglesia de Ostafrank. Es por la mañana. Son talleres muy interesantes. Es una dinámica para que podamos participar todas. De 10:30 a 1:00, y pueden traer a los niños, que habrá, no es un canguro, es una persona que va a dar una clase para los niños, como nos gusta que se basan con contenido. Así que, sábado que viene las esperamos en la iglesia de Ostafrank, que está cerca de Sanz, 10:30 a 1:00. Así que bueno, nos vemos, gracias.
A ti, Mariela. clase esta mañana compartiendo en los grupos, que ha sido una súper bendición, al menos en mi grupo, espero que en todos también. Compartía con mis hermanas cuando murió mi padre, ¿no? Y justamente esta canción es una de las que cantamos en la reunión que tuvimos de despedida para él. Y pues ahora al cantarla estaba pensando, ¿cómo pudimos cantar ese día, no? Pero realmente es como una oración, ¿no?, que le cantamos, que quiero alabarte y bendecir tu nombre, sea lo que sea que esté pasando, que aún en medio de la tristeza mi vida sea una alabanza para ti. Y eso es lo que estamos viendo esta mañana, ¿no?, con estas mujeres que también son parte de la historia del pueblo de Dios y también nos enseñan tanto, ¿no?, que con todo lo que tuvieron que pasar, solamente por el hecho de ser mujeres muchas veces, su vida, ellas quisieron que fuera para Dios. Me gustaría que ahora tengamos nada, 3 minutos en parejas para dar gracias a Dios por esto, ¿no?, porque siempre nos da motivos para bendecirle. Padre, muchas gracias por la oportunidad de alabarte. Muchas gracias por darnos motivos para bendecir tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad de tenernos las unas a las otras, de el amor que viene de ti, que es indescriptible y que podemos compartir entre nosotras y que nos sana, nos restaura y nos da motivos para tener una nueva canción cada mañana, Señor. Muchísimas gracias por este tiempo que podemos pasar juntas después de tanto tiempo sin poder encontrarnos y porque es un motivo más para darte gloria. Y gracias sobre todo por tu Hijo Jesús. En tu nombre, amén. Pues ahora quiero pedir a Mari Requena que nos va a compartir una poesía. Si puede salir.
y quieres tocar todo el rato. Bueno, tengo que deciros que esta poesía me ha estado persiguiendo. ¿Por qué? Porque tenía varias, eso, las que recitamos normalmente, pues buscamos una serie de poesías y esta no, y esta me salía siempre. La ponía y esta otra vez, digo, pues tendré que ponerla. Lo que pasa es que esta poesía es de nuestro hermano Daniel Nuño. Y esto es un peligro. No porque sea de Daniel Nuño, no. Sino porque nuestra hermana Ovidia tiene la patente. Y las dice todas. Entonces yo esta mañana le he preguntado, ¿las dice? Y dice, pues sí, digo, pues la vamos a repetir, ¿verdad? No os acordaréis. Y si os acordáis, la decís conmigo. Me preguntaréis de qué se trata la poesía. Bueno, pues la poesía trata de un tema que yo, y hablo por mí, de un tema que quizás no lo tomamos, después yo usted me lo diga, no lo tomamos muy en serio. Habla del perdón. Amigas, yo por lo menos sé que a veces no he perdonado como tengo que perdonar. Y no voy a explicar nada más porque la poesía lo dice por sí sola. Así que ahí vamos. Se titula Perdonar. ¿Cuánto cuesta perdonar? ¿Qué difícil nos resulta pasar por alto las culpas de quien nos quiso faltar? Incluso reconociendo que hay que ser perdonadores, lo hacemos con condiciones, nuestro criterio imponiendo. Perdono, pero no olvido. ¿Os suena? O paso por alto la ofensa, pero siempre tendré en cuenta la mano que me ha ofendido. También os suena, ¿no? Esa es nuestra postura en un asunto tan serio. Este es nuestro criterio común entre las criaturas. ¡Ay! ¡Ay, si Dios nos perdonara de esa forma tan mezquina! Si su clemencia divina así se manifestara, nadie salvarse podría. Nuestro pecado insolente le ofende continuamente, incluso con osadía. Pero él suele perdonar con un amor tan sagrado que oculta nuestro pecado en lo profundo del mar. Con este ejemplo divino señala nuestro deber. Así tenemos que hacer. Este ha de ser nuestro camino. Su mensaje fiel y claro nos recomienda: no erréis. Cual vosotros perdonéis, así habré de perdonaros. Primero hemos de sembrar si queremos recoger. Pero, aunque sea un deber, ¿cuánto cuesta perdonar? Es esta la poesía. Que el Señor nos bendiga y nos ayude muchísimo a perdonar como Él nos perdonó. Que es muy difícil. Que el Señor nos bendiga.
Bueno, pues vamos a... Antes de pasar a la tercera conferencia, vamos a cantar dos últimas canciones. La que hemos dicho esta mañana que será como la lema, la cantaremos la última. Y ahora vamos a cantar una canción que me hace pensar mucho en cosas que ha dicho Josep esta mañana y en lo que acaba de compartir también Mari, que es una canción que la eligieron unos amigos míos muy queridos el día que se casaron, que yo no estaba, pero ellos me dijeron, esta canción la hicimos en nuestra boda. Y es perfecta porque habla de que nosotros delante de Dios no nos podemos esconder, que somos tal cual somos, que no podemos engañarle, sino que Él conoce todo de nosotras y podemos venir a Él como nuestro Creador, como nuestro Padre y ser tal cual. Entonces vamos a cantar esta canción y para acabar Luz y Pan.
Pues con este mismo espíritu de adoración vamos a recibir la palabra de Dios y vamos a por la tercera mujer. Noemí, que esta ya es más conocida normalmente. ¿Qué os voy a decir? Sois muy muy apañadas, Eso de la compañera de baile, tenían que haber más pastoras. Bueno, vamos al tema. El camino de Noemí. Vamos a leer en el libro de Ruth, capítulo 1, 6 versículos. Capítulo 1, versículos 1 a 6. Dice así la palabra de Dios: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Hermanas. A ver si va a cambiar mi concepto. ¿Vosotras? Volvemos a empezar. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Él, su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, a los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Vemos también el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esta pequeña historia que encontramos en el libro de Ruth, en realidad es una historia adviento, es una historia donde se está esperando que venga un gran rey. Hay una gran pregunta, tanto en el libro de Samuel como en el libro de Ruth: ¿quién gobierna? ¿Quién manda? ¿Quién gobierna nuestras vidas, en el pueblo de Israel? De hecho, el libro de Jueces acaba diciendo que cada uno hacía según le parecía. Y probablemente el libro de Ruth corresponde al último periodo de jueces. El libro de Ruth nos va a responder muchas cosas. Una que nos va a responder es que el Señor reina. El Señor no solo reina en su pueblo, sino reina en nuestras pequeñas vidas. Es una historia también de tragedias, y el libro de Ruth se parece a otro libro del Antiguo Testamento que también tiene 3 letras. El libro de Job, muy bien. El libro de Job y el libro de Ruth casi empiezan igual. En solo 5 o 6 versículos se nos habla de una serie de pérdidas y de tragedias, ¿no? Y yo os decía esta mañana, casi lo podemos perder todo, excepto la fe. Y el libro de Job y Ruth, en especial Ruth, nos va a hablar de esta historia también sorprendente, porque, como decíamos esta mañana, Dios nos sorprende, las mujeres son protagonistas, bueno, cierto que sale voz por allí, y un tal fulano que no le dan nombre, pero las mujeres son protagonistas de esta historia, y son las mujeres quien conocen y quien expresan una teología muy profunda. Me acuerdo que cuando conocí el Evangelio, mis líderes de jóvenes me dijeron: Dios no quiere hijos tontos. Así de claro. Y eso me hizo ponerme las pilas, estudiar, investigar. Dios quiere mujeres instruidas. Dios quiere mujeres sabias que edifican su casa y edifican el pueblo de Israel. Las mujeres necias lo derriban. Así que Noemí es un buen ejemplo, como veremos. Dios se vale, es algo también muy sorprendente, de personas muy heridas por las tragedias, Y de nuevo Dios te vale de personas ajenas al pacto de Israel. Ruth es una mujer moabita. Para declarar que no hay Dios como el Dios de Israel y para enseñarnos que la vida de fe, como veíamos, es la vida que agrada a Dios. La historia de Noemí es una historia también de amor. No sé si sois muy románticas, si os gusta Nicholas Sparks, el diario de Noah y todo eso. A mí me encanta, lo debo confesar. Pero esta es una historia de amor que excede a Nicholas Sparks. Es una historia donde el amor sobre todo es compromiso. El amor es lealtad, el amor es fidelidad. Es estar junto a la persona que amamos hasta el final del camino. En realidad, el libro de Ruth nos habla de una historia de amor que trasciende los tiempos. Y es el Dios que es fiel a su pueblo. El Dios que ama y ama con un sentido de compromiso y del cual podemos y debemos aprender muchísimo. Vemos en el libro de Ruth el compromiso de Noemí, la suegra, que nunca, no siempre es mala, hay suegras buenas, Noemí es un ejemplo, de la suegra con sus dos nueras, en medio de las pérdidas. Es alguien que no se desentiende de las personas que dependen de ella. Y yo lo sé, y lo he dicho más veces, hay familias que se aguantan por una abuela, por una mujer, por mujeres que levantan cada día un altar ante Dios. Y deseo que seáis vosotros. E iglesias que se aguantan por estos altares. Compromiso también de Ruth hacia Noemí. Irán al versículo 14 del capítulo 1. Se quedó con ella. Y literalmente está diciendo, se aferró a ella. Esto es lealtad. Compromiso de voz como marido hacia Ruth. Más allá de sus obligaciones legales. Esta mañana os decía, el matrimonio es protección. Estamos tan acostumbrados a huir del abuso, de la violencia, etcétera, 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 que nos olvidamos, y a veces también los cristianos hablamos poco, de que el matrimonio es un lugar de bendición y de protección. Y sobre todo compromiso de Dios con sus siervos. Dios es rey y vuelve a honrar a sus siervos. De hecho, un versículo que quizás todos recordáis esta tarde, aparece en el libro de Samuel. Dios honra a los que le honran. Y todo ello, pues en un momento en que nos ha tocado vivir, Cataluña en el siglo XXI, en España, donde las relaciones personales pues son temporales, son superficiales, estoy contigo porque me convienes, te uso, te dejo, me busco otra más joven, lo que sea. Relaciones con fecha de caducidad. Cada vez a las personas jóvenes les cuesta más pensar que el matrimonio es para siempre. De hecho, les coge ansiedad. Cuando piensan para siempre, sí, para siempre. Coge la ansiedad. Muchas veces reducimos al amor a un sentimiento, o peor todavía, a una emoción. Es que no hay química. No siento lo mismo. Bueno, normal. Muchas veces hay una devaluación del compromiso. Y el libro de Ruth recuerda todas estas verdades y sus personajes, especialmente Noemí. La historia de Noemí es también una historia de redención. Este es un verbo que todos los cristianos evangélicos o todas conocéis, pero que cada vez cuesta más de entender. Redención aparece 20 veces, más de 20 veces en el libro de Ruth. La palabra original es goel. Y redimir, ¿sabéis qué quiere decir? Rescatar de la esclavitud y devolver a la persona su estatus y su dignidad. Es un libro también para todas las personas extranjeras. Ahora que vivimos en tiempos de amenazas de extrema derecha y varias cosas más. No quiero decir nada más porque un día me interrumpieron. Me dijeron que no era buen cristiano por lo que decía. Pero ya me entendéis. Donde el extranjero es molesto, es un parásito, es alguien que nos viene a quitar la faena, etcétera. El libro de Ruth nos recuerda a la Iglesia que Dios ama al extranjero, que las alas del Omnipotente se abren ante el huérfano, la viuda, el necesitado, el extranjero, Y todo esto es un mensaje que tenemos que vivir, que lo estamos viviendo, que lo estamos viviendo en nuestras iglesias para la gloria de Dios. Dios es en el libro de Ruth alguien que vuelve a pagar el precio por tu vida y por mi vida. Alguien que nos rescata de la pobreza, de la esclavitud y en definitiva de la condenación eterna. En el libro de Ruth se nos recuerda que nadie, absolutamente nadie, debería ser abandonado en su desgracia ni dejado en su soledad. Voz, no lo vamos a ver, pero voz de este hombre bueno, que aparece en el libro de Ruth, es figura del Señor mismo, del Redentor de Israel. Alguien, Yahvé, como hemos cantado, el Señor que rescató a su pueblo de Egipto y lo liberó del poder del pecado. Y Dios es en la historia de Noemí alguien que interviene en su vida y que va a redimir, que va a restaurar su situación económica, pero sobre todo va a restaurar su nombre y su dignidad hasta límites impensables. Todo esto, vuelvo a repetir, en una sociedad donde estamos acostumbrados a decir, esta es tu vida, ¿no? Quédate con tus penas y tus problemas muchas veces, ¿no? Dios restaurará la situación económica de Noemí, pero sobre todo, repito, restaurará su nombre y su dignidad. Redención para un pueblo en tinieblas, redención para un pueblo en sombra de muerte. Tenemos en primer lugar ese exilio económico en Moab. Hay una diferencia entre un turista y un emigrante. Los dos tienen que cambiar de país. Pero no, uno lo hace por ocio y el otro lo hace por necesidad. Nadie se va de su propio país si no tiene necesidades. Y en el libro de Ruth ya se habla de la emigración, es algo muy antiguo. En el pueblo de Israel hay hambre. El Talmud, la interpretación judía del Antiguo Testamento, dice que Elimelech se equivocó y que no se tendría que haber ido de Israel. Pero esta es la explicación que dan los rabinos, no es lo que dice la Biblia. Elimelech, impulsado, desgastado por una gran hambre, que probablemente duró 10 años, coge a su familia, este varón de Belén, y se va a los campos de Moab, donde puede trabajar y puede dar de comer a sus hijos, a Noemí y a sus dos hijos. La distancia entre Belén y Moab más o menos eran 80 kilómetros. Quiere decir, andando, pues 4 o 5 días, depende del paso que llevemos, pero 4 o 5 días. ¿Qué no habríamos hecho nosotros? ¿Qué no habríais hecho vosotras para alimentar a vuestros hijos? La decisión de Elimelech no es la decisión de Lot. Esta mañana hablamos de Lot, que se separa de Abraham porque quiere la seguridad de la ciudad. Quiere la seguridad que el mundo da. La decisión de Elimelech es alimentar a su familia y probablemente el hombre piensa que estará allí temporalmente. Y como sucede muchas veces a los inmigrantes, van para un tiempo y se acaban quedando toda la vida. Entonces echan raíces y sus hijos se enamoran de mujeres moabitas y se casan con ellas. El pasaje no está exento de ironía porque sabéis y recordáis que Belén quiere decir la casa del pan, pero en cambio no hay pan. Éfrata, que es la comarca donde está Belén, quiere decir fructífera, aquella tierra donde Dios dijo fluiría leche y miel, pero que ahora hay polvo y sequedad. Y la palabra Elimelech, por cierto, el nombre Elimelech es muy bonito, quiere decir mi Dios es rey. Es alguien que proclama con su nombre que Dios reina, pero en cambio tiene que encontrar subsistencia en la tierra pagana. Esta mañana decíamos que quedarse viudo es terrible, o viuda. La palabra viudo o viuda, yo no lo sabía, hasta que lo fui, quiere decir vacío. Es como si te aspiraran por dentro. a veces me preguntaban, ¿cómo estoy? Digo, vacío, ¿eh? Como si me hubiesen puesto un aspirador y me hubiesen sacado ahí cosas. Ahora, Noemí no solo pierde a su marido Elimelech, sino pierde a sus dos hijos. Y, hermanas, ¿quién puede mantener la estabilidad emocional con tres pérdidas tan seguidas? Hay para acabar loco, hay para perder todo referente, ¿eh? La pérdida de un marido o la pérdida de un varón significaba una pérdida económica muy importante. Pero además, para Noemí, para una mujer judía piadosa, perder al marido y perder a los hijos, como veíamos también en el caso de Tamar, quería decir perder la descendencia y por lo tanto perder la heredad. Esa heredad que Dios había dado a cada familia israelita. Aquella porción de tierra que era para nosotros es el cielo, es la presencia de Dios, pero que para el israelita era el regalo que Dios les había hecho. Si no habían hijos varones, se perdía la continuidad. Noemí casi lo pierde todo. Tú y yo, si perdemos el piso, pues a lo mejor ya entramos en una depresión automáticamente, ¿no? Pero Noemí lo pierde todo. Todo, todo, todo. Excepto su fe. Casi la pierde también. En el versículo 6, que hemos leído al final, fijaos que allí el autor del libro, de Ruth, da un destello. Y dice que Noemí oyó que estando en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo. La palabra visitado os suena, ¿verdad? Dios visitó a Abraham o Dios visitó a Israel estando en Egipto. Quiere decir que en medio de esta conmoción existencial donde está Noemí, Noemí oye que quizás Dios ha vuelto a bendecir a su pueblo para darles pan. Cuando estamos en medio de las pérdidas, yo siempre digo que estamos como en medio de un túnel, muy oscuro, ¿eh? Y alguien nos dice, oye, hay salida para el túnel. Lo oímos. Casi sonreímos, ¿eh? Aunque un día lo vamos a comprobar, ¿eh? Lo bueno de la tragedia es que no dura siempre, ¿eh? Hay salida. Pero cuando estamos en el túnel se nos hace muy, muy oscuro. El libro de Noemí nos enseña que a veces hay lecciones que solo las aprendemos en el exilio, ¿eh? Y esta mujer Noemí, cuando oye que Dios está visitando otra vez a Israel, dice, volveré a Israel. Haré esos 80 kilómetros al revés, ¿eh? Y es ahí donde toma forma el libro de Ruth. Decíamos esta mañana, la fe es confianza, es dar ese primer paso sin saber cuál será el segundo. Y de hecho, cuando vuelve a su Belén natal, se encuentra, como veremos, con algunas sorpresas. En el libro, en el capítulo 1, este es el segundo punto que tenéis, Noemí se convierte en Mara, ¿eh? Versículo 19 a 22. Anduvieron pues ellas dos, Ruth y Noemí, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Siglo 22. Así volvió Noemí Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Cuando yo era pequeño recuerdo los emigrantes españoles que se iban a Alemania, a Suiza y a Francia, ¿eh? Y normalmente lo que hacían era venir en vacaciones con el Mercedes, ¿eh? Y nos hablaban, o hablaban a los vecinos de que todo iba muy bien económicamente, y que allí tenían trabajo, que era otra Europa, desde luego, y estábamos ahí con la dictadura. Pero imaginaos que estas personas que se han ido para hacer dinero, para tener un mejor futuro, volvieran pues, mal vestidos, desnutridos, enfermos, porque claro, la cara es el espejo del alma. Y cuando hay sufrimiento, pues nos salen canas, nos salen arrugas, dolor, etcétera, ¿eh? Y cuando Noemí regresa a su Belén natal, la gente dice, pero aquella no es Noemí. Aquella persona placentera, dulce, llena. Y Noemí cambia su identidad. Para los hebreos sabéis que el nombre era muy importante porque hablaba de una cierta personalidad o identidad. Y dice, no me llaméis Noemí, que quiere decir mi delicia. Llamarme Mara, porque el Señor me omplea de amargura, ¿eh? Dice en la versión en catalán. Hace 10 años que Noemí se había marchado, ella dice llena, con marido, con hijos, con un propósito en la vida, con un camino por delante, y ahora ha vuelto vacía, viuda, con muchas pérdidas y sin proyecto en la vida. Esta mañana os hablaba muy ligeramente de la autocompasión. La autocompasión es muy peligrosa, porque la autocompasión es un diálogo con nosotros mismos, ¿eh? Y estos diálogos a veces el diablo los utiliza, ¿eh? Y nos miramos a nosotros mismos, miramos el pasado, miramos cuando nos iba bien y entramos ahí en una crisis muy peligrosa. Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa, ¿eh? Damos gracias a Dios por los sentimientos y las emociones, pero cuidado de no tejer nuestra vida con emociones y sentimientos, ¿vale? Porque nos pueden hacer perder la perspectiva. Quizás Noemí no estaba tan llena, ¿eh? Tenía muchas cosas, personas, pero no estaba tan llena. Y quizás ahora tampoco está tan vacía como ella cree, ¿eh? Así que para eso están los psicólogos, no, es broma. Para eso están los hermanos maduros y hermanas maduras. Para muchas veces hacernos ver, librarnos de la autocompasión. Hermano o hermana, no estás tan mal. No estás tan mal. ¿Eh? O como cantábamos, bendeciremos al Señor. A pesar de todo, tenemos tantos motivos. ¿Sabéis lo que hace diferencia entre una persona amargada y una feliz cuando llegan a mayor? La gratitud. Yo llamo sembrar semillas de gratitud. Tener muy presente cuántos beneficios nos ha dado el Señor. Lo contrario, hay quien se ceba en las tragedias y se acaba amargando, ¿eh? ¿Conocéis la anécdota de esos dos pacientes en un hospital? Uno en una ventana y el otro en el pasillo, ¿eh? Los dos viejitos. Medio moribundos, ¿eh? El que está en la ventana contentísimo. ¡Ay, veo el lago! Veo los niños, veo las parejas como se besan. Y el otro en el pasillo, cara a la pared. ¡Qué rollo, qué asco! Solo entra la enfermera para pincharme, para mirarme la presión, ¿eh? Y el que está junto a la ventana se muere. Viejito, mal, se muere. Y entonces el que está al pasillo, por favor, póngame en la ventana, ¿eh? Bueno, va, lo ponemos en la ventana. Resulta que la ventana da una pared. No veo nada. ¿Cómo es que el otro paciente estaba tan contento y veía tantas cosas? Y dice la enfermera, pues no lo entiendo, porque era ciego. Dice, vivía de realidades interiores. Esta es la lección. Vivir de realidades interiores. Hermana, ¿qué ves? ¿Ves el cielo? ¿Ves la cruz? ¿Ves la mano de Dios? ¿Ves las bendiciones sobre tu vida? ¿O solo ves la pared esta tarde? Bueno, seguimos. Prohibida la autocompasión. Algo que aprendemos en la fe de Noemí. Dios honra la pequeña fe. Dios honra la pequeña fe. Y ese es el gran tesoro de Noemí. Y además, Noemí tiene un talismán. Tiene a su nuera Ruth. quien se mostrará a lo largo de la vida una persona leal y fiel. Tú tienes hermanos, hermanas en la fe, tienes amigas, conoces otros creyentes. Ese es tu tesoro también. Cuando las pruebas se dan en nuestra vida, necesitamos tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Una vez me acuerdo que tuve un paciente que era capitán de un barco. Y este hombre era gallego y él me decía, yo no entiendo mucho de navegación, pero él me decía que prefería navegar por el Atlántico que navegar por el Mediterráneo. ¿Y eso? Dice, sí, porque en el Atlántico, dice, las olas las ves venir, van más lentas. En el Mediterráneo te está recuperando una y te viene otra. Dice, es un mar muy peligroso. Bueno, normalmente nuestra vida se parece más al Mediterráneo que al Atlántico, no nos vamos a engañar. Ojalá pudiésemos decir, dentro de 5 años voy a programar una crisis. No. Viene una ola por un sitio, por otro. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Tiempo de curar, dice Eclesiastés, tiempo de llorar, de endechar, de abstenerse, de abrazar, de perder y de callar, etcétera, etcétera. Todo tiene su tiempo. El tiempo no todo lo cura, pero nos da una perspectiva. Y Dios utiliza el tiempo en nuestra vida. La crisis de Noemí es la crisis de una persona creyente que, como tú y como yo, ama a Dios y le pone como testigo de sus desgracias. Seguramente os han dicho alguna vez, tú que eres creyente lo tienes más fácil. No es cierto. Tenemos grandes recursos, pero tenemos grandes interrogantes también. El que no cree en nada y le pasa algo, dice, mira, esto es como la ruleta, me ha tocado. Y nosotros inevitablemente miramos al cielo y decimos, Padre nuestro, ¿dónde estás? ¿O dónde estabas? Noemí entra en esta perplejidad y probablemente por eso siente angustia, siente humillación, siente vergüenza ante sus vecinas, y sus quejas son quejas de fe. Sus quejas son quejas de fe. ¿Cuántas personas hemos conocido que después de una pérdida no quieren saber nada de Dios? Se enfadaron y siguen enfadadas. Y el resto de sus años seguirán enfadadas. Mi fe se sustenta en un montón de dudas. Es una frase del diario de Noa, de Nicolás de Esparta. Y me encanta. Mi fe se sustenta en un montón de dudas. Y de hecho, me da miedo la persona que no tiene dudas. También me da miedo la que duda constantemente. Pero, ¿cuántas cosas no entendemos? ¿Cuántas cosas no sabemos? Es que si no, no sería fe. Sería sentido común, llevaríamos nuestra vida por conocimiento. Hay muchas cosas que no entendemos. ¿Dónde, como se ha escrito tantas veces, dónde está Dios cuando se sufre? Bueno, yo no te voy a contestar esta pregunta, pero te voy a decir algo. Lo más cerca que se puede sentir a Dios cuando se sufre es a través de la presencia de un hermano. Por eso es tan importante la Iglesia. Lo más cerca, repito, que podemos sentir a Dios cuando se sufre es a través de la presencia de un hermano, de una palmada, de una taza de café, de un rato juntos. Esa es la presencia de Dios. Muy importante también, señoras de FIDE y otras iglesias, muy importante, el conocimiento de las Escrituras. Noemí es una mujer que conoce a Dios. Y se nota que conoce a Dios porque cita, cuando habla de Dios, 2 títulos de Dios. Uno es el Todopoderoso, el Shaddai, el Dios de la montaña, el Dios Altísimo, aquel Dios fuerte que nada ni nadie puede hacerlo cambiar y que llevarás tus propósitos hasta el final. El Shaddai es aquel Dios que se reveló a Abraham y que le dijo: no te dejaré hasta que seas de bendición. Y el otro título que usa Noemí es Jehová, Yahvé, el Señor, el Dios del pacto. Este Dios que se ha revelado en Éxodo a su pueblo como un Dios que va a peregrinar con ellos hasta que lleguen a la tierra prometida. Muy importante, a mí se me enseñó, y a los de mi edad también, conocer textos de memoria de las Escrituras. Hay que leer la Biblia, pero os animo a memorizarla, os animo a amarla, os animo a desgustarla. Yo recuerdo hace 4 años, algunos lo sabéis, estábamos con mi esposa en casa, era el mediodía, a la hora que viene nuestro hijo Isaac a comer. Isaac es como una gallina, siempre pone los huevos a la misma hora, así que no estaba. Y yo recuerdo que le dije a mi esposa: algo le ha pasado a Isaac. No, que es un poco ansioso, algo le ha pasado. Sabéis que los padres y las madres estamos conectados de alguna forma con nuestros hijos. Así que al cabo de 15 minutos o 20, lo llamé por teléfono, no contestaba. Suena el teléfono desde el hospital de Mataró. Señora Araguas, sí, llamamos del hospital, su hijo está en la UCI. Bueno, quiere decir en urgencias. No, está en la UCI. Hay 6 minutos, desde Arenys de Mar a Mataró hay más o menos 6 minutos. Yo os lo puedo decir en confianza. El Señor trajo a mi mente en aquellos momentos una expresión de la Biblia: el que guarda a Israel nunca duerme. El Espíritu Santo utiliza esos textos que hemos absorbido, asimilado, para darnos sostén, para darnos coraje, para darnos fuerza, pase lo que pase. Pase lo que pase. Por eso os decía, no vivimos por emociones, vivimos por convicciones. A pesar de todo lo que le está cayendo a la pobre Noemí, Dios es el Shaddai, Dios es el Todopoderoso y Dios es el Dios del pacto, Jehová. Para poder describir mejor cómo se siente, cuál es su estado emocional, existencial, Noemí dice: llamarme amarga. Amarga. No voy a decir, todos sabéis lo que es algo amargo, ¿eh? Y no es una amargura de paladar. No es que te hayas comido un bombón y esté amargo. No, es que es una amargura que viene de las entrañas, del hígado, ¿eh? Y dice: llamarme Mara. ¿Os acordáis de Mara? El pueblo de Israel sale del desierto, sediento, probada su fe, y entonces llegan y ven un lago. ¡Oh, qué bien, qué bendición nos ha dado Dios! Y prueban el agua y está Mara, amarga. Y Noemí, para describir su estado, dice: me siento como Israel, decepcionado, profundamente decepcionado, amargo. ¿Qué pasó en Mara? Que Dios le dijo a Moisés: coge un árbol, tíralo al lago y endulza el agua, y podrán beber. Dios es quien transforma nuestra amargura. Y Noemí lo sabe. Llamadme Mara, llamarme amarga. Porque solo Dios puede transformar mi estado. En tercer lugar, vemos la redención de Noemí, capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice: ella entonces, Ruth, entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que reconozcas en mí, siendo yo extranjera? Y respondió Boaz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Bueno, hay muchas lecciones aquí, ¿eh? Yo siempre les digo a los jóvenes de mi iglesia, digo, ¿cuáles son los criterios para escoger pareja? Bueno, que es guapa, o que es guapo, o... No. Los criterios para escoger pareja es la forma como vive esta persona. Cómo ha tratado a los demás, ¿eh? Y más que la persona es mayor. Cuando las personas jóvenes, somos como una flor cerrada. Yo siempre digo, nunca sabes el color que tiene. Ahora, a cierta edad, ya no hay trampas. Somos una flor abierta. ¿Cómo has tratado a tu suegra? Y esto hace de ti que seas una mujer realmente piadosa, Primero, por medio de vos, este hombre justo, temeroso de Dios, Dios manifestará justicia y compasión a estas dos mujeres. He sabido todo lo que has hecho. Conozco tus obras. Fijaos que hay una cierta diferencia entre las vecinas que se asombran, pero no hacen nada cuando Noemí llega, y este hombre que es diligente. Diligente quiere decir lo contrario a pasivo, es resolutivo, y pasa a tener una actitud resolutiva. De forma muy breve, se describe a vos que es un hombre con determinación. Así que cuando, si sois solteras y pensáis en un varón, que sea como vos. Ruth 3.18 dice, aquel hombre no descansará hasta que concluya hoy el asunto. Así es el amor de Dios. No descansa hasta encontrarnos. No descansa hasta llevarnos a su presencia. Este amor con determinación. El amor es práctico, hermanas, y vosotras sois más prácticas que los hombres en general. Nosotros damos muchas vueltas a todo y a veces nos falta este sentido práctico. El amor es práctico y atiende a las necesidades del prójimo tan pronto como se presenten. La mayoría de obras bautistas, sociales, misioneras, investigarlo, leerlo, han comenzado por las mujeres. Dios actúa en la vida de Noemí por la elección de Ruth. ¿Y el camino de Ruth a qué camino se parece? Pues al camino de Abraham. Ruth, que es moabita, es hija de Abraham. Esta es otra lección, para el israelita que creía que el verdadero israelita es aquel, como decimos aquí, el socarrel, ¿no? Este auténtico, Y Dios dice, cojo una moabita, una pagana, y es hija de Abraham. ¿Por qué? Porque como Abraham ha dejado a sus padres, ha dejado su tierra para obedecer a Dios. La declaración que todos conocéis de memoria, Ruth 1.16, tu Dios será mi Dios, tu tierra será tu tierra, tu pueblo mi pueblo, es una respuesta al llamado de Dios y tiene que ver, fijaos, no solo con la forma de vivir, sino con la forma de morir. Nada ni nadie hará separación entre nosotras, aun cuando mueras estaré contigo. Dios recompensa esa decisión de fe. Y en segundo lugar, qué expresión tan tierna hemos leído. Dios extiende sus alas para darnos refugio. La vida de fe no solo es una vida, como decíamos esta mañana, de valientes, de personas íntegras, sino que además podemos testificar que cuando pensamos en nuestra vida, a pesar de todo, vemos las alas de Dios extendidas sobre nosotros, dándonos protección y descanso a lo largo de nuestro peregrinaje. Ruth se ha comprometido con Dios, pero la gran realidad es que Dios estaba comprometido con ella. De esta unión mixta entre un hebreo y una moabita conversa, nacerá un hijo que se llamará Obed, que quiere decir Arod de Arod. Y este Obed va a ser el abuelo de David, del rey David, el rey judío por excelencia. Por cierto, no he dicho, como lo sabéis, los moabitas son lo que actualmente sería Jordania. Y Moab provenían de la relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas. Lot tuvo dos hijas. De una de sus hijas salieron los amonitas la otra los moabitas. Aparentemente enemigos de Israel. Pero el libro de Ruth nos habla, entre muchas cosas, que Dios no hace excepción de personas, que Él llama a su pueblo de donde Él quiere y como quiere, y Ruth y Noemí, mujeres, son ejemplos para nosotros. Llegamos a las conclusiones. Hemos visto algo de esta fe de Noemí, una fe profunda, una fe que tiene raíces, una fe sincera, una fe que en algunos momentos está teñida por los sentimientos, porque somos seres pues, humanos y Dios nos ha hecho con sentimientos, pero una fe que sobre todo arraiga en el terreno de las convicciones. A mí me gustaría decirte esta tarde que siempre siento a Dios, pero te estaría engañando. Hay momentos que lo siento, hay momentos que creo que está ahí, pero no lo siento. Porque probablemente si siempre lo sintiera, yo sería un ente sentimental. La vida me ha pedido mucha salud. Que madura, como tu fe y la mía, en el proceso de la pérdida, pero que finalmente se aferra al carácter de Dios. Un Dios soberano, un Dios misterioso que dirige la historia, un Dios, en el libro de Ruth, que envía la lluvia y hace germinar el grano cuando Él quiere, y sobre todo un Dios que engendra vida y que es fiel a su pacto. Más allá de toda expectativa humana, Noemí es incorporada también a la historia de salvación, como veíamos esta mañana con Tamar. Obed, abuelo de David y ascendiente, según Mateo, el Evangelio de Mateo, del Señor Jesucristo. Como decía un dicho evangélico antiguo, una fe, la de Noemí, que mira al invisible, una fe que espera lo increíble y una fe que recibe lo imposible. La lealtad, la fidelidad de las personas que nos aman, y esta es una de las razones por las cuales Dios nos dio matrimonio, y la amistad, y la fraternidad, la lealtad de las personas que nos aman nos ayuda a recuperar a menudo la plenitud de vida en medio de nuestro viaje. Muchas veces somos como aquel hombre inválido que es llevado a los pies de Jesús por sus amigos. No podíamos nosotros mismos caminar, no podíamos sentir, pero ahí están los amigos. En un momento de la vida, Noemí se vio a sí mismo vacía, pero Dios había puesto un recurso en ella, y era su nuera Ruth. La Iglesia es como Ruth, en muchos sentidos, va al encuentro de su esposo. Esperamos al marido, esperamos al esposo. Y como Ruth, habrá una gran boda. Estamos preparando una gran boda, o se está preparando en el cielo. De hecho, la historia de la salvación es una historia de amor sin precedentes. Dejarme acabar la forma como el filósofo Soren Kierkegaard hablaba de la historia de la salvación. Quizás la habéis leído. Sé que había una vez un gran rey. Era un rey tan poderoso que cuando decía algo todos los cortesanos temblaban. Y una vez reunió a sus cortesanos y para sorpresa de ellos les dijo que se había enamorado de una humilde sirvienta de su rey. Les planteó a sus cortesanos qué hacer para lograr vivir y casarse con ella. Y les dijo a los cortesanos, puedo enviar al ejército, irla a buscar a su choza y traer la prisionera a palacio, y entonces la convertiré en mi esposa. Pero si hago esto, nunca sabré si me ama porque me quiere amar o porque me está obedeciendo. Así que finalmente, después de deliberar, este rey pensó que lo mejor que podía hacer era disfrazarse él mismo de un pobre cortesano, llegar a la choza de esta humilde sirvienta, llamar a su puerta y decirle que la amaba. Mi hermana, esto es lo que hizo el Señor contigo y conmigo. Un día llegó a la puerta de nuestra humilde cabaña, llamó y nos dijo que nos amaba. Esta es nuestra historia. Dios los bendiga. Tenéis la última tanda de ejercicios en grupo. Han habido aquí dos preguntitas que ya las he cogido. Si hay alguna más, es el tiempo. Luego no me hagáis salir cuando me vaya. No, es broma. Si hay alguna más, me la hacéis saber. Nos repartimos con grupos.